Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes 16 de mayo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Están en proceso de elaboración los libros de texto. 115.343.000 ejemplares y tienen una orientación científica y humanística.
Condiciones en las cuales, como nivel de los pueblos originarios, se exigió respuesta a la petición en contra de la iniciativa de ley promulgada por el Ejecutivo Federal.
Este es el promedio diario de víctimas de homicidios dolosos. Con respecto al 2018, se tiene una reducción de 18% y respecto del 2022 con el 2023 del 7%.
Del 1 al 15 de mayo se continúa proporcionando seguridad nocturna a 12 líneas del metro. Se proporcionaron escolta y monitoreo a vehículos que distribuyen fertilizantes.
Esta es una sentencia histórica de 46 años, 8 meses de prisión en contra de Efren N. por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su expareja, a quien le arrojó ácido en el rostro.
Exponerle a la sociedad, exponerle al pueblo cuáles son la cara cruda, la cara real, la cara profunda de las drogas. Es que no hay final feliz, como lo hemos dicho en otras etapas de nuestras campañas de divulgación.
México opinara si el tercer poder constitucional debe o no tener un sustento y legitimidad en el sufragio de toda la población de México.
Siempre he tenido la voluntad de estar a disposición, cumplir con mis obligaciones civiles y con la ley. Estoy autorizado por el juez para tener circulación en todo el territorio nacional y también ir a Estados Unidos.
Expresar el gran honor al nominarme como presidente ejecutivo de este consejo por los siguientes 3 años.
Tenemos de 2.500 a 500 trámites. Significa la simplificación administrativa más ambiciosa, más comprensiva de la que tengamos memoria en la ciudad.
Mandarle un corto mensaje. Dígale a la doctora que por su espléndido trabajo político deja claro que es tiempo de las mujeres.
La posibilidad de que se le indulte y que se venga a México, que se le dé asilo.
Presidente Manuel López Obrador, su intervención buscando clemencia para este criminal es un insulto para los guatemaltecos.
Yo los acuso a ustedes de haber abandonado su rol de legisladores porque jamás intentaron acercarse a la verdad, sino meramente al poder.
La música que nos va a acompañar esta tarde es de los Black Eyed Peas, que están en México, estuvieron en el Tecate Emblema y bueno, pues anunciaron ya gira, conciertos en Torreón, en Querétaro, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Mérida, Cancún, Tijuana, Mexicali y Guadalajara. Será a partir de septiembre, concluirán en octubre. De eso y más le estaremos platicando. Luis Miguel ya adelantó la venta de boletos de sus conciertos porque ha sido todo un suceso lo de Luis Miguel. También de eso estaremos platicando y por supuesto nos vamos a detener en los temas de la agenda nacional, lo que ocurre con los maestros, la coordinadora nacional. También hablaremos de Banamex, de lo que dijo el presidente. Estaremos en Oaxaca, actos de violencia, qué es lo que está sucediendo en aquella zona del país. Y hablaremos con las autoridades de la Ciudad de México, con el tema de los seguros. De todo eso y mucho más, juntos, después de la pausa.
En un momento regresamos, juntos,
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy muy tensa la situación, se vivió muy temprano a las afueras de Palacio Nacional una cantidad importante de maestros que llegaron desde distintos puntos del sureste del país por hacer visibles lo que han señalado, lo que han protestado, lo que le exigen al gobierno de la República. Pues se puso muy tensa la situación, entró una comitiva, entregaron algunos puntos en un pliego petitorio. Javier Navarro, tú estuviste muy temprano hoy, te saludo y te escucho. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Y efectivamente fueron profesores del estado de Oaxaca los que llegaron esta mañana a las naves metálicas para llegar al Palacio Nacional. Y después de varios enfrentamientos con elementos de la policía preventiva, fueron recibidos en la presidencia de la República, con lo que pues lograron acordar una reunión para esta tarde en la Secretaría de Gobernación. Fue después de que no recibieron su pliego petitorio el 1 de mayo y después de su marcha el Día del Maestro ayer día 15 a las 5 de la mañana de este martes, los profesores derribaron estas vallas y metieron una camioneta con un equipo de sonido hasta la puerta central del Palacio Nacional. En este lugar alcanzaron a llegar 4 policías y cuando los maestros los quitaron, entraron decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con cascos y escudos, y con esto, después de varios enfrentamientos, los policías lograron resguardar las 3 puertas del Palacio Nacional. Después del diálogo con las autoridades, se retiraron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una comisión de los profesores ingresó con lo que gestionaron esta reunión para resolver sus demandas en la Secretaría de Gobernación, la que esperaban, como mencionó su secretaria general, Jenny Araceli Pérez, tuviera un carácter resolutivo. Y con eso, los profesores del estado de Oaxaca, Jaime, se encuentran en este momento en la avenida Bucareli. Este es el reporte que te tengo.
Gracias, Javier. Atentos a lo que vayan a decidir los profesores. Te saludo. Buenas tardes.
Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Y hoy por la mañana nuevamente pues hemos escuchado mucho alrededor de esto que se dijo desde ayer, el tema que tiene que ver con el aumento salarial. El presidente López Obrador, recordará, anunció un aumento de 8.2%.
Desde enero pasado aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2%. En promedio. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales. El año pasado, el promedio de los salarios de los trabajadores inscritos al Seguro Social era de un poco más de 12 mil pesos.
Juntos con Jaime Núñez.
Y está en la línea telefónica Pedro Hernández Morales, él es secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Profesor, ¿cómo le va? Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí estamos.
A ver, profesor, ¿qué fue lo que ocurrió el día de hoy? El aumento que el presidente anunció el día de ayer, ¿cómo es recibido por ustedes? Hoy vimos una protesta fuerte a las afueras de Palacio Nacional. ¿Cuál es la postura que tiene la coordinadora, en este caso la sección 9?
Bueno, el día de ayer, 15 de mayo, tradicionalmente, que se festeja el Día del Maestro, miles de docentes estuvieron aquí en la Ciudad de México, de varias partes del país.
Sí.
La sección 9 representa a los maestros y maestras de preescolar, educación especial y primaria de la Ciudad de México. Y bueno, junto con nuestros compañeros de la coordinadora, consideramos que el aumento anunciado el día de ayer por el presidente es insuficiente en tanto no resarce la pérdida del poder adquisitivo, que ya está en más del 50% del salario de los maestros, y en términos de inflación, bueno, pues en apariencia rebasaría en 1 o 2 puntos la inflación reportada para este año. Sin embargo, pues tenemos un rezago muy grande en los gobiernos anteriores. Los incrementos de salarios no rebasaban el 4%, y bueno, pues nos hemos rezagado. relación a los salarios mínimos que se han incrementado en este gobierno más del 150%, en el caso de los maestros y en general los salarios profesionales, pues siguen con un rezago. Uh-huh. El día de ayer estuvimos, como ustedes vieron, en las calles de la ciudad, pues diciendo que no había nada que festejar, esperando ser recibidos en Palacio Nacional, y pues nos encontramos con la situación que no había condiciones para que esto sucediera. Hubo un evento a puerta cerrada, creo que ni siquiera los medios fueron convocados.
Exacto.
De una comida del presidente con los maestros, que en forma muy representativa pues cumplieron 30, 40 y 50 años de servicio, y con la cúpula del CENTE. Uh-huh. Desafortunadamente esta dirigencia que nosotros llamamos charra corporativa del CENTE, al que también nosotros pertenecemos, somos miembros del CENTE, uh-huh, corporativamente nos descuentan a la quincena el 1% de nuestro salario por cuota sindical, va a las arcas de este CENTE corrupto que pues se ha enriquecido sus líderes. Pues ayer nuevamente mostraron total beneplácito, diciendo que todo está bien, que no hay problemas.
Sí.
Y bueno, pues como ustedes vieron, los compañeros de la sección 22 de Oaxaca decidieron permanecer en la ciudad y el día de hoy se manifestaron, como señalas, en las puertas de Palacio. Finalmente fueron recibidos, entendemos que está su comisión en la Secretaría de Gobernación, esperamos más al rato nos informen. Y hay un punto que además causó mucho escozor entre el magisterio, uh-huh, porque dentro de una iniciativa que el presidente envió en días pasados, 18 organismos se busca fusionarlos, pasarlos a alguna otra institución, y dentro de ello la Dirección General de Educación Indígena Intercultural.
Sí.
Se pretende que de la SEP pase al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Ya escuché hace rato que el presidente decía que esto no iba a suceder.
Uh-huh.
Lo que solicitamos es que se retire entonces la iniciativa para que tengamos la certeza. Por supuesto, educación indígena es muy importante en todos estos estados del sur del país.
Sí.
Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz. Aquí mismo en la Ciudad de México, por la migración fuerte que tenemos, pues tenemos niños, jóvenes, hablantes de lenguas indígenas, de pueblos originarios, que requieren de una atención. Con esta iniciativa, lo que nosotros valoramos es que se pretendía, pues, bajo un esquema de ahorro, uh-huh, decir que no tiene la importancia que en realidad sí la tiene.
Veía también que una de las posturas que tiene en este caso la coordinadora, la sección 9, estamos platicando con Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es hacer la comparación de lo que ha ocurrido con el salario mínimo en estos tres últimos años, el incremento en porcentaje y el incremento que ayer se anunció. Ustedes veían que es lejana y que es, bueno, es poco comparable lo que ha ocurrido en ese sentido, secretario.
Así es, y bueno, es bueno que en general los salarios de los trabajadores
en general aumenten, ¿no?
Uh-huh. El incremento a los mínimos pues ha ido hacia arriba, eso es muy bueno, pero los salarios profesionales como el de los docentes pues tendrían que tener también una recuperación importante. En los últimos 25 años, los incrementos cada año,
claro,
no han superado el 4%, y eso nos implica un rezago. Quisiera señalar que el anuncio que hace el presidente de que ningún docente ganará menos de 16,000 pesos, uh-huh, al mes, pues significaría que su salario fuera de 8,000 pesos quincenales. Desafortunadamente, pues tenemos una serie de descuentos, como, uh-huh, es el propio descuento del impuesto sobre la renta, que se supondría que tendría que ser no mayor al 1 o 2%,
sí,
nos implica entonces ya, como decimos, en líquido neto, un 30% menos de ese salario.
Entiendo.
Y también decir que para los jubilados sus pensiones se están calculando en unidades de medida de actualización, en UMAS.
Okay.
Eso ha significado que pierden el 30% del salario. El presidente,
okay,
también ha señalado que es necesario quitar ese criterio, y nosotros, por supuesto, decimos que está bien, que tendría que calcularse en sueldos, en salarios mínimos, perdón, y recuperar, pues, lo mismo que ha pasado con el salario mínimo, para que los jubilados pensionados que han dado toda su vida en esto, pues tengan las condiciones mínimas de una vida decorosa.
Pues Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, gracias por estos minutos, fuerte abrazo, y que pues lleguen a un acuerdo pronto, porque también hemos visto lo que ha ocurrido en las calles de la Ciudad de México. Cuídese mucho, fuerte abrazo.
Gracias, buena tarde.
Hasta pronto. Rápidamente, Juan Antonio Jiménez, hay más información de lo que ocurrió ayer, más o menos a esta hora, en el reclusorio de Santa Marta. Te saludo, buenas tardes.
Gracias, Jaime, muy buenas tardes. Y precisamente con los elementos de prueba que ya tienen la Fiscalía Capitalina, van a presentar ante un juez de control a los 5 implicados en el homicidio de 3 internos del módulo Diamante de Máxima Seguridad del Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla. El Ministerio Público ya cuenta con entrevistas practicadas por personal de seguridad y custodia y 2 internos del centro penitenciario, así como los implicados en este triple crimen. Como se recordará, la tarde de este lunes, 3 personas fueron privadas de la vida al interior de este penal de Santa Marta, luego de una riña que se registraba al interior de esta prisión. Y bueno, pues también aquí la Fiscalía Capitalina ya está a la espera de lo que será precisamente lo que son los servicios forenses para determinar las causas de la muerte de estas personas. Jaime, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a la pausa juntos, las 5 de la tarde con 20 minutos. Ya volvemos.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Las 5 de la tarde, 23 minutos, vamos a Palacio Nacional, Sara Pablo. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibe a parte de su Consejo de Asesores Económicos. ¿Cómo te va, Sara? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Sí, ya son más de 2 horas de que inició esta reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con estos integrantes del Consejo Asesor Empresarial. Hasta aquí, hasta Palacio Nacional, han llegado personajes como Miguel Rincón, de Biopapel, Germán Larrea, de Grupo México, Carlos Hank, de Banorte, también llegó acompañado de Armando Gómez, de Televisa, así como Alejandro Balleres, de Grupo Val, y Daniel Chávez, de Vidanta. Ingresaron a Palacio Nacional y bueno, pues están en este momento reunidos, todavía no salen, continúan en estos encuentros, y bueno, pues solamente Miguel Rincón, quien recordemos es compadre del presidente Andrés Manuel López Obrador, habló un poco de la situación económica. Él dijo que México es uno de los países más atractivos para la inversión y que bueno, pues están las cosas bien, que no se ha incrementado la deuda, que los impuestos están bien y México crece por arriba del 3% optimista. Él, y bueno, pues ya ingresó y estamos a la espera de que concluya este encuentro.
¿Se supo o se sabe alguna agenda especial? ¿Se tiene información al respecto, mi querida Sara?
No, dijo nada más que venían a hablar del tema económico y bueno, pues que venían a platicar con el presidente López Obrador. Apenas también se reunió con el empresario Carlos Slim, también de manera, pues no periódica, pues, no con un tiempo específico, pero sí suele reunirse con él. Y bueno, pues ahora tocó con los integrantes de este llamado Consejo Asesor.
Gracias, Sara. Cuídate. Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y esta mañana mucho se ha hablado del futuro que va a tener Banamex, la venta de Banamex. Desde la semana pasada se dice hoy se va a anunciar la venta de Banamex, el 70% o el 80% de capital será comprado por Grupo México de Jerpes Obrador. Eso sí, hoy habló al respecto.
Tenemos información de que Banco de México, ninguna
inconformidad, no hay de parte nuestra ningún problema en que se lleve a cabo esa operación. Y si van a ser los del Grupo México, no va a haber ningún problema. Tenemos diferencias con ellos, pero eso es otro asunto.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues creo que era lo que se esperaba escuchar. Está en la línea telefónica el director editorial del Economista, Luis Miguel González, a quien abrazo. Luis Miguel, qué gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Te abrazo también acá.
Oye, Luis Miguel, pues hoy el presidente ya da el banderazo de que no hay ningún problema. Da, pues, por lo que debe de ocurrir en estos casos, que no sé qué tanto o qué tan bueno sea, pero el presidente palomea lo que ha venido sucediendo alrededor de la transacción de Banamex. Mucho habló el presidente, ¿eh? Empezó a acotar y que sean mexicanos y que no deban y empezó a acotar, 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 acotar. Sí, exactamente. Y hoy pues el presidente habla y se refiere al tema de Germán Larrea y Grupo México.
Tengo la impresión que no hay que descartar que el presidente haya puesto el tema en la mesa como un distractor respecto a otros temas más complicados.
Ah, mira, ¿cómo cuáles? Varios.
Pues hay muchos, literalmente hay muchas fogatitas ahí prendidas, y nos pone a hablar de un tema en el que sabemos casi todo, pero nos falta saber la fecha, y el no saber la fecha, el no saber que la venta es un hecho concluido, genera mucho suspenso.
Claro.
Cuando dice, yo no tengo ningún problema con Grupo México, hay una especie de precisión que es relevante hacer, Jaime. No es como tal Grupo México el que compraría Banamex, sino Germán Larrea.
Ok.
¿Por qué es importante esto? Ya hubo un aviso en días pasados de que las acciones de Grupo México se movían un poco al ritmo que se estaban moviendo rumores de la posible compra de Banamex. Hay que recordar que Germán Larrea es pues el mayoritario del Grupo México, un grupo minero gigantesco, el mayor productor de cobre, pero además tiene otros negocios, lo que quiere decir que casi de cualquiera de sus bolsillos podría sacar para comprar Banamex.
Claro. ¿Y qué tiene que suceder entonces, Luis Miguel? Porque si ya sabemos todo, incluso ya hasta columnistas y medios especializados ya dicen quién será el presidente del consejo, quién será el director. Unos ponen a Pedro Aspe, otros ponen al propio Javier Arrigunaga. ¿En qué momento también estamos en ese sentido?
Aparentemente, el tramo final de negociaciones trae varias cuestiones complicadas de resolver. Una es cuánto valen las contingencias o los pleitos que va a dejar pendientes Citi cuando venda Banamex. El más promocionado o el más visible de esos pleitos es el de Oceanografía. Este pleito con Amado Yáñez, que está en tribunales y que puede valer varios miles de millones de pesos. Luego tenemos otro aspecto que mete mucho, yo diría que complica la parte final de la negociación, y es la intención de Citi de quedarse operando en México atendiendo un segmento que es súper rentable, banca patrimonial, negocios, digamos, una especie de banca boutique. El comprador, con toda razón, quiere tener la mayor claridad posible respecto a qué parte de ese negocio que va a seguir haciendo Citi se lo va a llevar de Banamex y qué parte lo generaría por otro lado. Luego, por supuesto, está el tema del precio.
El precio castigado, ¿no?
Vaya. Empezó en un rango de 10, 12 mil millones de dólares.
Y ya van en 7 mil y cacho.
Y ahorita van entre 7 y 8, más pegado a 7.
Sí.
En cualquier caso, la historia nos fascina. Primero, por la cantidad de dinero que hay en juego.
Sí, bueno.
Segundo, por la historia de Banamex. Es un banco que pues tiene prácticamente 130 años.
es parte de la vida del México independiente, prácticamente está desde antes de la Revolución Mexicana.
Sí, claro. Y el tema
yo diría
de...
que un aspecto no menor es una venta que se da en un contexto, una transformación del sector bancario, donde tenemos obviamente una competencia entre las marcas conocidas, uh-huh, pero también la llegada de jugadores nativos digitales.
Sí, las fintech y todo eso.
De las fintech. Entonces, lo único que podemos tener claro es una venta que va a mover, va a ser un digamos, va a generar mucho movimiento en el mercado,
ajá,
pero de alguna manera va, en el mejor de los casos, el comprador va a poder recuperar para Banamex un lugar que siempre tuvo,
uh-huh,
con mucha inversión y con mucho trabajo, por supuesto.
Por supuesto. Y por último, Luis Miguel, que no es menor, todo el tema que tiene que ver con fomento cultural, ¿ese qué destino tendrá? ¿Se lo queda el Estado, como ha pedido el presidente o algunos otros miembros del gabinete, incluso el propio Marcelo Ebrard, en algún momento señaló algo al respecto?
Hasta donde yo entiendo, el tema de fomento cultural, primero, la ley de patrimonio prohíbe que salga de México.
Uh-huh.
Es un patrimonio que es privado. Hay obras de Diego Rivera, Frida Kahlo, doctorato.
Sí, no. ¿Vale? Inmuebles también.
Vale una fortuna, uh-huh, pero creo que la idea de que el gobierno se puede quedar con ella, número uno, no es posible, y número dos, no es deseable.
Uh-huh.
Me explico. Creo que al gobierno le corresponde,
sí,
garantizar que se sigue usando de la manera que se ha usado.
Claro.
Pero difícilmente el gobierno va a tener los recursos para la atención al detalle que puede darle lo que ha hecho hasta ahora Fundación Cultural Banamex.
Claro, y el mantenimiento y todo lo que está alrededor de un acervo que es valiosísimo, histórico, y que, como tú bien lo comentas, se requiere de especialización y muchos, muchos recursos para poderlo mantener, para mantenerlo bien, mantenerlo a flote. Luis Miguel González, siempre un gusto poder platicar contigo. Gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, el gusto es mío siempre.
Hasta pronto. Gracias. Es Luis Miguel González, director editorial del Economista. Pues yo creo que estamos a muy poco de conocer ya de manera oficial que Citi Banamex efectivamente pasará a manos de Germán Larrea, y de ahí en adelante pues todo comenzará en una nueva historia. Las 5:35, juntos vamos a la pausa, ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos. Uy, recuerde que va a estar Black Eyed Peas en México, Torreón, 30 de septiembre, Querétaro, el 1 de octubre, Monterrey, el 5 de octubre, aquí en la capital del país, el 6 de octubre, Puebla, 7 de octubre, Mérida, 12 de octubre, en Cancún, mire, va a visitar Cancún, 14 de octubre, Tijuana, 19 de octubre, Mexicali, el 20 de octubre, y Guadalajara, 21 de octubre. Así va a estar los Black Eyed Peas. Las 5:39 PM. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de sus redes sociales, subió un mensaje importante que tiene que ver con el metro, el suministro de energía, la transmisión y distribución de esto para las líneas 1, 2 y 3.
El suministro, transmisión y distribución de energía eléctrica, que va hasta la línea 1, después a la línea 2 y a la línea 3. Todos estos equipos son completamente modernos. La subestación eléctrica del proyecto Metro Energía. Esta subestación es la más grande en su tipo de todo el país, que alimentan tanto la iluminación y todo lo que se requiere en estaciones, como ya la operación de los propios trenes. Todo esto es totalmente nuevo, es parte de esta gran inversión que hicimos en Metro Energía.
Bueno, es lo que señaló hoy a través de sus redes sociales, ahí la va acompañando el director del metro, varios funcionarios. Es importante darle viabilidad energética, pues sí, a la columna vertebral de nuestro sistema de transporte colectivo. Y en tanto, mientras todo esto ocurre, hoy se llevó a cabo una ceremonia muy importante en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la ceremonia del Día de la Enfermería. Ahí el secretario general del sindicato del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Arturo Olivares, dijo lo siguiente.
De la doctora Oliva López, quien viene en representación de la doctora Claudia Sheinbaum, para mandarle un corto mensaje. Dígale a la doctora que por su espléndido trabajo político deja claro que es tiempo de las mujeres. Al maestro Zoé Robledo, mi gratitud por su empatía y su...
Juntos, con Jaime Núñez.
Bueno, ahí recibí un buen y un notable respaldo del secretario general del sindicato de El Seguro Social. Las 5:41 PM, el tema que está pues motivando mucha atención es lo que está ocurriendo en Oaxaca y lo que está ocurriendo en las últimas horas. Oaxaca es un destino turístico pues de los principales que tiene el país y hay que estar muy atentos a lo que sucedió en dos hechos. Mucho nos llamó la atención este muy lamentable que ocurrió el fin de semana, el viernes para ser precisos, que nos enteramos a lo largo del fin de semana, un sujeto, un joven de 21, 22 años, atacó a unas personas que estaban en un restaurante, a un turista argentino con un machete. Por desgracia, logró sobrevivir en una ambulancia aérea, llegó a la Ciudad de México. Aquí, por desgracia, Benjamín Gamundo murió, perdió la vida, pues no pudo con las heridas que estuvo ante sí después de este ataque durísimo de esta persona. Dos personas más resultaron lesionadas. Lupita Tomás, tú tienes esta información porque apenas estábamos entrando en estos detalles y hoy conocemos un ataque a un ciudadano, en este caso un turista canadiense. Te saludo, empecemos por el tema del turista de Argentina o la persona de Argentina y en unos segundos más nos enfocamos en lo que acaba de suceder el día de hoy. Lupita, te saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Así es, pues esta noticia ha conmocionado no solamente aquí en México, sino ha trascendido. Los medios en Argentina pues están bastante sorprendidos porque se preguntan qué fue lo que pasó y no, pues parece que no hay respuesta. La información fluye de manera muy lenta, hermética. Solo se sabe que Cristian, la persona que está detenida, pues bueno, es originario de Guerrero, que también practicaba el surf en esta zona. Al parecer era colaborador de uno de los establecimientos que ofrecen ahí alimentos y no se ha dicho hasta este momento, Jaime, cuál fue este motivo, ¿no?, del ataque tan brutal, porque bueno, pues fue un machete el que utilizó como arma y el que le quitó la vida a Benjamín Gamont. Él, de lo último que se ha sabido es que bueno, sus familiares donaron los órganos a menores, a niños mexicanos, y posterior a eso será cremado y sus cenizas pues volverán a su natal Argentina. Las otras dos personas continúan recibiendo atención médica, una mujer y un hombre que también recibieron pues heridas a causa de esta arma, un machete. Y bueno, pues apenas se está haciendo este recuento de los hechos. La Fiscalía de Oaxaca dijo que iba a reclasificar el delito. La persona fue detenida por lesiones, pero ahora con la muerte de Benjamín, pues va a ser procesado por
homicidio.
Homicidio claro.
Y el del canadiense, ¿qué fue lo que ocurrió? Hoy nos enteramos por la tarde del otro caso, Lupita.
Y esto es lo que te iba a comentar. Víctor Mazón es un joven también de 27 años, él es de origen canadiense y él estaba en Puerto Escondido. Uh-huh. Él recibió un balazo en la espalda, también mencionan que fue un balazo en la cabeza, bueno, esas condiciones en que ocurrió el hecho no están aclaradas, como siempre, uh-huh. pero, pues bueno, es el segundo en una semana en dos pues de los principales destinos turísticos en Oaxaca. Puerto Escondido es uno de los destinos que se ha promovido mucho, y que aún, Jaime, me atrevo a decir que sin promoción siempre tiene mucha presencia de turismo extranjero. Uh-huh. Un turismo que quizá no se nota mucho en las estadísticas, pero bueno, que tiene estancias prolongadas, ¿no? Viene al sur, viene a la sección gastronómica, uh-huh. en estas temporadas en las que en otros países la temperatura es más baja, pues bueno, están aquí por temporadas largas. Era el caso de Víctor Mazón, que uh-huh. ya mencionan de manera extraoficial, pues alguna temporada en Puerto Escondido, pero claro. la fiscalía informó que se inició la carpeta de investigación por homicidio.
Perfecto.
No ha habido hasta este momento algún pronunciamiento por parte de las autoridades para pues estos países, porque finalmente pues Argentina tiene una cancillería en México, hay una relación diplomática.
Claro.
Hoy la familia de Benjamín decía que no ha habido mucho acompañamiento para este proceso de retorno a su país. Y bueno, pues hoy la noticia es que este asesinato que ocurrió ayer por la tarde, pues bueno, también involucra a una de las de los países que ha sido pues muy de una relación muy cordial con Oaxaca.
Claro.
Hace poco se hizo la semana de Canadá en Oaxaca. Bueno, pues hay diferentes actividades, ¿no? Pero están en ese proceso dos turistas extranjeros con hechos de violencia.
Sí, duro, y hay que ver que primero dicen las investigaciones, aclarar la situación y bueno, pues también entender cómo y bajo qué circunstancias ocurrieron estos dos muy lamentables hechos. Lupita, muchas gracias, te abrazo y te mando un fuerte, fuerte abrazo hasta el sureste del país. Gracias.
Muchas gracias, Jaime. Abrazo para todos.
Cuídate mucho.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en la línea está Saimi Pineda Velasco, es la secretaria de Turismo del Estado de Oaxaca. Secretaria, primero, gracias por regalarnos estos minutos. Entiendo que debe de ser pues muy pues complejo el momento que se está viviendo por la magnitud de los hechos y por la repercusión que tiene. Oaxaca tiene una pues extraordinaria visión alrededor de su hospitalidad, lo que ocurre con su gente, y estos hechos seguramente deben ser atendidos a la brevedad. Qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes, Jaime, buenas tardes a todo el auditorio.
Primero, ¿qué mensaje lanzar a quienes deciden como destino turístico Oaxaca? Yo sé y entiendo perfectamente, secretaria, son dos muy lamentables hechos, sí, pero hay millones y millones de personas que han llegado a lo largo de los últimos meses, visitan la entidad, les gusta, se la pasan muy bien, lo disfrutan, pero ¿cómo poder atender esta situación?
Bueno, decirte que desde el 1 de diciembre del 2022, cuando llega al gobierno el ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador de nuestro estado, y bajo este nuevo pacto social para la convivencia pacífica y segura, pues hemos recuperado varios escenarios que pues anteriores años había perdido. Sin embargo, trabajamos arduamente porque la seguridad sea uno de los elementos más importantes para nuestros destinos turísticos. Uh-huh. Lamentamos estos hechos que han suscitado, uno el pasado 12 de mayo y el otro el pasado 15 de mayo, uh-huh. donde de manera inmediata se implementó estas bases de operaciones mixtas para hacer recorridos disuasivos, pero también se instaló de manera permanente una mesa de seguridad, ya que todos los días nuestro gobernador, en coordinación con los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, trabajan arduamente, Jaime, sí. para brindar la seguridad que requieren las y los oaxaqueños y, por supuesto,
tomando en cuenta que Oaxaca es un destino consolidado, nuestro estado es el corazón cultural de México, por lo tanto trabajamos arduamente en esto, lamentamos estos hechos, pero quiero decirte que desde el primer momento como secretaría y a través de esta atención que tenemos de este Centro de Protección al Turista, se hicieron las llamadas pertinentes desde esta dirección a las embajadas, primero a la embajada de Argentina y posteriormente a la embajada canadiense para dar atención inmediata. Y también importante mencionarte que para el caso desafortunado de Benjamín, de origen argentino, también se dio un seguimiento puntual con el presidente municipal de Villa Tututepec, quien también apoyó incluso en el traslado hacia una de las clínicas en Puerto Escondido. Decirte que es lamentable que nos ha comentado el presidente que inclusive cuando pasaron los hechos, la comunidad quiso incluso arremeterse contra esta persona.
Tuvieron que rescatar, ¿no?, al agresor.
Exactamente, y tuvo que rescatar al agresor, por lo tanto la policía municipal lo puso a disposición, se está trabajando, incluso el gobernador del estado ha instruido a la fiscalía a darle seguimiento puntual hasta esclarecer los hechos. Decirte que son casos aislados que nosotros estamos promoviendo, no solamente en nuestros tres principales destinos, que es la ciudad de Oaxaca, Puerto Escondido y Huatulco, sino los 65 municipios con vocación turística, y desde la Secretaría de Turismo pues promocionamos estos destinos con el único objetivo de abrazar a todos los que llegan a Oaxaca.
Hablar con autoridades argentinas y de Canadá es también importante. Secretaria, ¿lo han hecho? ¿Han hablado con las autoridades para poner a disposición información, apoyo y todo lo que pueda acompañar a las familias?
De hecho, el día de ayer, en tema de autoridades, solamente es con las embajadas y hasta ahí llega nuestro proceso que damos de atención por parte de la Secretaría, pero el día de ayer entramos a una televisora nacional donde también dimos pues a conocer los hechos. También estuvieron las hermanas de Benjamín y estuvieron también pues solicitando que todo se diera, se diera las facilidades. También decirte que tuvimos coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, con quien estamos en constante comunicación, y decirte que esto ya ha incluido el gobernador, que mantendrá esta mesa de seguridad con el único y firme propósito que la seguridad represente para las y los turistas, pues Oaxaca.
Secretaria, ¿qué le dice, qué mensaje le envía a quienes deciden a Oaxaca como su destino turístico, como su lugar de esparcimiento para ir a pasar unas buenas horas de sol y playa en sus hermosísimos destinos? ¿Qué le dice usted?
Decirles que la hospitalidad de las y los oaxaqueños es lo que consolida este sector tan importante, que estamos trabajando en que la seguridad sea uno de los principales elementos, pero también decirles que estamos preparándonos porque viene la máxima fiesta de las y los oaxaqueños, que es la Guelaguetza, que es esta hermandad donde mostramos a propios y extraños todo lo maravilloso de nuestras culturas, que nos esforzamos todos los días por recibir a cada turista, a cada visitante, tanto nacional como internacional, y que estos casos son totalmente aislados, que estamos dándole seguimiento puntual, pero que reforzaremos las medidas de seguridad y que siéntanse seguros de venir a Oaxaca, porque es un destino que lo tiene todo.
Perfecto, pues muy atentos a lo que ocurra. Y también ustedes, yo sé que no es parte de su trabajo ni de su responsabilidad, pero me imagino que estarán atendiendo todo lo que es alrededor de las investigaciones de ambos casos, tanto la agresión que sufrió Benjamín Gamund y sus acompañantes, y lo que nos enteramos del día de hoy de este turista de origen canadiense. Me imagino que el acompañamiento será también muy cercano a ello, ¿no?
Claro que sí, y también decirte que tenemos que agradecer a la Secretaría de la Marina por este apoyo inmediato para el traslado, pues desafortunadamente el fallecimiento de este joven, Benjamín. Sin embargo, hubo una atención por parte del Gobierno de México por esta coordinación que tenemos tanto estatal como federal, y que daremos puntual seguimiento y mantendremos informado a la ciudadanía. Perfecto. Pero decirles que desde el estado de Oaxaca es un lugar que pueden disfrutar de todos nuestros destinos importantes en este estado que es orgulloso, una tierra orgullosa de sus raíces,
claro.
Y que trabajaremos intensamente para reforzar la seguridad de cada uno, no solamente de los turistas, sino de las y los oaxaqueños.
Pues Aimí Pineda Velasco, secretaria de Turismo del Estado de Oaxaca, gracias por estos minutos.
Te muy atento mucho, Jaime, a lo que ocurre en esto.
Cuídese mucho, gracias.
Gracias.
Oiga, el gobierno de la Ciudad de México anunció que estos choques lamineros, estos pequeños alcances vehiculares, ya no van a entorpecer el tránsito, ya se van a poder mover los vehículos, porque luego es todo un tema no moverlos hasta que llega la aseguradora. Constanza Delón, ella es directora de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad de la Capital. Constanza, una buena noticia, ¿no?, para quienes habitamos la Ciudad de México y conducimos un automóvil.
Así es. Una buena noticia para evitar embotellamientos y que los clientes de las aseguradoras pues tengan un mejor servicio.
¿Cómo llegan a este acuerdo, Constanza? Porque si era necesario.
Justamente se plantea con las asociaciones que participan como en las instituciones de seguros. Y se observa que el 80% de los hechos de tránsito que ocurren en la ciudad son sin lesionados, lo que claro. Se conoce coloquialmente como lamineros.
Exacto.
En los que no hay daño a la vía pública, uh-huh. Ni hay personas lesionadas, y que estos generan una serie de conflictos en las vías, uh-huh. Y que obstaculizan el tránsito. Entonces, por esto se realiza el convenio entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la CEMOVI, junto con la AMIS, para ver de qué manera podemos resolver esta cuestión. Y con esta firma de convenio y el cambio en el reglamento de tránsito, se podrá agilizar esta situación en los días.
Todo eso a partir del 17, miércoles 17 de mayo.
Así es.
Y excluye, como bien dice, si hay personas lesionadas, los conductores están bajo el influjo de alguna droga o alcohol, o hay daños al mobiliario urbano, ahí sí, ni modo, se queda hasta que llegue la aseguradora, y me imagino el Ministerio Público o alguna autoridad para que pueda también estar atento de ello, ¿no?
Exacto. Esto solo va a aplicar cuando no exista ninguna persona lesionada, que únicamente sean daños materiales en los vehículos privados,
sí.
Nadie esté bajo ningún estado y no haya daños en vía pública, así es.
Pues una buena noticia, Constanza Delón, directora de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad de la capital del país, gracias, y bueno, pues esperemos no estar involucrados en ningún incidente vial, pero bueno, ahí está la información que seguramente será útil para nuestro auditorio. Cuídate mucho, Constanza, gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
¡Nos vamos! Luis Miguel ya está también volviendo loco a las redes sociales. Creo que también ya están acabando los boletos, así que pues ni hablar. Quédense juntos aquí en Grupo Fórmula con Azucena Oresti. A las 7 el doctor Curcio. Nosotros mañana aquí a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.